Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Hay un detalle tan importante, ideal para nuestras vidas en esta noche, y es precisamente el tema es valentía espiritual. Ese es el tema de esta noche, donde con la ayuda del Señor pues vamos a poder entender cómo debemos de actuar. San Mateo capítulo 11, vamos a leer ahí en el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cuando el Señor Jesucristo vino sobre la tierra, trajo la oportunidad, nos acercó al Padre, abrió el camino, nos enseñó la ruta a través de su vida. Tantos enfoques que dio el Señor Jesucristo, pero toda la intención es regresar a la eternidad. Pero para poder regresar a la eternidad, para regresar al Padre, hermanos, todas las cosas complicadas que pueden haber. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo que debemos de perseverar hasta el final para ganar la salvación. Y la salvación es una de las promesas de Dios para nuestras vidas tan firmes que permanece hasta el día de hoy. Y no solo eso, sino que Él prometió tantas, yo diría, nos dio tantas promesas. Como por ejemplo, un día íbamos a comer en su reino, así dijo Él. Que nos íbamos a sentar con Él en su mesa, comer pan en el reino de Dios. Pero el detalle es que para poder llegar ahí, ese es el detalle. Él habló que iba a ir a hacer tantas moradas. Voy, dijo el Señor, voy a prepararles morada. Pero el detalle es para poder llegar hasta allá. Así como Él transmitió su mensaje de una forma tan definido, tan claro, tan entendible, de igual manera los apóstoles, ellos trasladaron de la misma manera el mensaje. Por ejemplo, el apóstol Santiago, él habla de la corona de la vida. Así habla el apóstol Santiago, de la corona de la vida que él tiene preparado. El apóstol Pablo habla de la corona de la vida para poder recibirlo en aquel día. Y así todos los siervos de Dios hablaron de que un día vamos a ser premiados. Y eso lo encuentra uno en la palabra del Señor, hermanos. Vamos a ser premiados un día. Habla de que vamos a recibir la corona de la vida. Vamos a recibir la recompensa que Dios nos va a dar. Pero el detalle que quiero compartir con la iglesia en esta noche es, para poder llegar allá, se requiere de ser valientes. Valentía. ¿Qué es la valentía? La valentía es la capacidad, hermanos, de enfrentar las adversidades y salir adelante siempre. En la ruta para poder llegar a la eternidad hay tantos obstáculos como ustedes no tienen idea, hermanos. No es desanimarlos, pero sí no podemos ocultar ante ustedes la verdad que nos da la palabra del Señor. Si la salvación fuera tan fácil, yo diría que no habría necesidad de tanto sacrificio, digo yo. La salvación Es el regalo más grande que Dios le puede dar al hombre. Es el regalo más grande. Pero para poder alcanzarlo, este es el detalle. Adversidades, cosas complicadas, cosas bien difíciles. Y aquí es donde los queremos llevar, hermanos, como siempre lo hemos hecho, a la realidad. No tratando de trasladarles a ustedes únicamente una emoción. Porque si eso fuera así, llevarlos a ustedes, hermanos, ante algo que es irreal, no habría necesidad de explicarles todo esto. Yo he oído personas o predicadores que les dicen así a sus miembros: repita conmigo esta oración. Y literalmente ellos empiezan a orar. Y el discípulo va repitiendo la oración con el pastor o con su maestro. Y al final le dice: bueno, usted ya es salvo. Eso no lo enseña la palabra de Dios. No lo enseña. Hay que aprender a orar, por supuesto. Ni tampoco solo venir y levantar la mano, pasar al frente y uno ya es salvo. Yo le llamaría a esto dar pasos de fe públicamente. Y es bueno hacerlo. Ojalá que todos los que estemos en esta noche, o todos los que nos están oyendo en esta noche, ya hayan hecho un acto de fe público. Ese es bueno. Pero de ahí para adelante es lo que necesitamos: ser valientes. Porque se presentan tantos obstáculos, y quien los va a poner es Satanás. Y Dios lo permite. Dios permite que hayan tantos obstáculos por tal de que ustedes y yo, hermanos, manifestemos esto que estamos viendo en esta noche, esa valentía espiritual. El Señor Jesucristo dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Hasta ahora dónde? Hasta nuestro tiempo. En el tiempo en que estamos. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo esta palabra que dice aquí, violento, no lo vayamos a confundir. Porque violento en nuestro tiempo, en nuestro contexto, es aquella persona que es muy agresivo, es muy peleonero, es muy enojado. Por donde quiera encuentra riñe, por donde quiera encuentra problemas. No es eso. Aquí la palabra violento se traduce como alguien firme, como alguien que avanza para adelante, como alguien que no se rinde por nada, como alguien que está dispuesto a superar cualquier obstáculo que pueda haber. Ese ser violento, porque va avanzando, va caminando para adelante. Pero de que para poder llegar a la eternidad necesitamos entonces, hermanos, ser valientes, esa valentía espiritual. Uno de los aspectos, creo que es muy importante, que nosotros debemos de entender cómo adquirir este valor, porque todos lo necesitamos. Toditos lo necesitamos. ¿Cómo adquirir este valor que debe de estar en su vida y en mi vida? No importa que usted sea joven, que usted sea un anciano, usted sea un varón, una mujer. Esta valentía debe de existir en nuestras vidas. Pero ¿cómo alcanzarlo? Hay detalles que la palabra del Señor nos da las muestras, nos da las pautas. Y algunos ejemplos inclusive están escritas en la palabra del Señor, cómo poder alcanzarlo. O sea que no hay pierde. El antítesis de la valentía es precisamente ser uno cobarde. Ese es el antítesis. Una persona que se acobarda. Una persona que con facilidad pierde el ánimo, que con facilidad pierde la motivación. Esto es lo que no debe de pasar con nosotros. Para poder entonces tener esa valentía que todos necesitamos, hay un detalle tan importante. En el libro de los Hechos, no lo voy a leer, solo lo voy a relatar. Ante las amenazas que tuvieron los primeros hermanos, los primeros cristianos, las amenazas que tuvieron, terribles. Amenazas por los sacerdotes, por el sumo sacerdote, amenazas por los soldados, por las autoridades del Imperio Romano delegado en aquella época, que no se hablara más en el nombre de Jesús, que no se mencionara más de la doctrina de Jesús, una amenaza terrible que ellos sufrieron. Pero la amenaza iba dirigido hacia los creyentes. Aquí viene el primer detalle que se los quiero trasladar en esta noche. Porque fácilmente, hermanos, dentro de nosotros uno puede perder el ánimo. Uno puede perder la fuerza fácilmente. Y aquí es donde la palabra del Señor nos ilumina, nos da la luz para poder seguir adelante. Dice que los hermanos vinieron, se reunieron todos. Ya se imaginan ustedes, hermanos, pónganse ustedes a pensar por un momento. Inmediatamente se juntaron. Niños, mujeres, jóvenes, se reunieron. Y todos clamaron por algo. Fueron a pedirle a Dios ser llenos del poder de lo alto. Y dice que en el lugar donde estaban, tembló. Entró algo extraordinario, especial en la vida de los primeros creyentes. Dice que el lugar donde estaba empezó a temblar. Empezó a haber un fuerte viento. Y todos empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. A eso se llama valentía. Todos fueron renovados. Ustedes y yo, hermanos, que enfrentamos muchas cosas en la vida, muchas adversidades. Ahí vamos a leer algunas de ellas, pero vamos a enfrentar cosas en la vida, algunas bien complicadas. Y el desgaste espiritual que sufrimos por cada embestida de Satanás es una realidad. Todos necesitamos ser renovados, toditos. ¿Cómo lo hace usted? Saber. ¿En qué momento lo hace? No sé. ¿Qué tiempo le dedica a esto? No sé. Pero lo debe de hacer. Lo debemos de hacer. Porque todos necesitamos ser renovados. Toditos. Cuando Dios renueva la vida de uno, cuando Dios inyecta poder en nuestra alma, hermanos, pasan tantas cosas. Usted mantiene la motivación, mantiene su fe, mantiene su alabanza a Dios, mantiene su entrega a Dios, mantiene su perseverancia. Tantas cosas que suceden en nuestras vidas cuando buscamos esto tan preciado para nosotros. Nuestro acercamiento a Dios es uno de los aspectos muy importantes para nuestras vidas. Hay que hacerlo. Porque si no, nuestro ánimo, nuestra fortaleza puede venirse abajo y no tiene que pasar así. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo, ¿qué dice? Lo arrebatan. La buena pregunta es, ¿y qué es lo que hay que arrebatar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay que arrebatar? ¿Saben ustedes, hermanos, que para poder alcanzar las bendiciones espirituales hay que arrebatarlos? ¿Y en las manos de quién? De su adversario. Las bendiciones hay que arrebatarlas. No, recuérdense que aquel caso de aquel hombre un día llamado Jacob. Dice que peleó, luchó contra aquel ángel. Dice que cuando ya rayaba el alba, Déjeme, le dijo el ángel. Tengo que irme. ¿Sabe qué dijo? No te suelto si no me bendices, le dice. No te suelto si no me bendices. Pero la forma en que luchó no fue de golpe a golpe. No, no, no. No fueron empujones. Nada que ver. La forma que luchó, lo habla ahí en el libro de Oseas, rogó, suplicó y lloró, dice. Es maravilloso cuando usted siente ese renuevo en su alma porque usted lo ha buscado. Pero hay algunos detalles aquí que nos toca que vivir, como por ejemplo esto. San Lucas capítulo 22, versículo 31, dice así la palabra del Señor. Dice, también dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿qué dice ahí? Y él le dijo, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino que también a la muerte, le dijo. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Y cuando uno lee, sigue la experiencia del apóstol Pedro, continuó. Agarran al Señor, lo llevan para ser juzgado. Pedro iba ahí de lejitos. Así trató de disimular entre la gente. Habían hecho una fogata, dice. Había mucho frío, una llovizna. Pedro se fue a meterse ahí entre la gente, entre la multitud, con tal de no darse a conocer públicamente. Ahí estaba él calentándose. En eso aparece el primero y le dice, tú eres de ellos. No, dijo. No. ¿Qué significa que la vida de un creyente sea zarandeado? Esta expresión zarandeado significa pegarle una sacudida. Eso es lo que quiere decir. Una buena sacudida. Hay experiencias en la vida donde de verdad sí sacude. Puede ser nuestro hogar, puede ser nuestra vida. Hay cosas que sí le pegan una buena sacudida a uno. Por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Una enfermedad. Esa sacudida que le da a uno, esas enfermedades. Satanás, la intención que tiene en una enfermedad que nos llega a todos, porque todos nos hemos enfermado, la intención de Satanás es desmotivarlo, desanimarlo, alejarlo de Dios toda la vida. Pero ahí es donde entra a prueba nuestra fe. Entra a prueba nuestra confianza en Dios. Entran muchos valores a prueba, hermanos, para que seamos ahí sí que zarandeados. ¿Cuántos de nosotros hemos llevado eso, no? Hemos llevado esos, utilizando la expresión que les decía, esas buenas sacudidas. Pero a ver cómo ha salido usted. Va que hemos salido bien en el nombre del Señor. Sí, hemos salido bien. ¿Por qué razón? ¿Por qué no se desmotivó? Bueno, a algunos les ha pasado esto, ¿no? A algunos les ha pasado, se desmotivan y ¡ah, qué duro es el camino del Señor! Yo he visto personas, pero preparados académicamente ya, pero ante una lucha espiritual, no tienen la capacidad de enfrentarlo. O sea que no se necesita ser un profesional para tener poder. Se necesita que ustedes y yo reconozcamos nuestra debilidad y que el poder de Dios se derrame en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. El Señor Jesús así lo dijo. La vida de los creyentes tiene que ser zarandeado, hermano. Él lo podía quitar. Él podía evitarlo. ¿Sí o no? Sí, Jesús lo podía evitar. Pero Él dijo, pero que te llegue. Que te llegue la prueba. Pero eso sí, he rogado por ti que tu fe no falte, dice. Tenemos muchos hermanos que están enfermos. Se han enterado, ¿verdad? Hay muchos hermanos que están enfermos. Pero ¿saben ustedes que en medio de la prueba hay promesas tan firmes en la palabra del Señor que dice que Él no nos pone una prueba mayor de la que no podamos soportar, dice. Y eso va para todos nuestros hermanos que están enfermos en esta noche, que tal vez nos están oyendo. Pero sencillamente lo que están llevando, lo que están viviendo es una zarandeada de parte de Satanás. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar al que lo fortalece a uno. Porque estando en una prueba, en una enfermedad, hermanos, la mente de uno lo traiciona. Esa es una realidad. Peor si aparece alguien falta de fe y lo va a estimular a otra cosa y no a confiar en Dios. Porque eso pasa. Aquí es donde esa zarandeada que todos necesitamos nos hace que seamos más valientes, que seamos más esforzados, que seamos más, yo diría, conquistadores del reino de Dios, hermanos. Leamos otro pasaje. Hebreos capítulo 10. Dice en el versículo 35, Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene, ¿qué dice? Galardón es pago, galardón es recompensa. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero este versículo que vamos a leer, hágalo suyo. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué dice? Esto se llama valentía. Seguramente Dios va a permitir sobre nuestras vidas esto que les estoy explicando en esta noche. Para poder llegar entonces a la meta, para poder llegar a alcanzar el premio, para poder llegar a alcanzar la corona de la vida, hermanos, hay que pasar la prueba. Y es parte del carácter de Dios que así es. Dios está dispuesto. Dios está decidido a cumplir su palabra, a cumplir sus promesas. Pero eso sí, Dios quiere que ustedes y yo seamos valientes. Cuando Dios le dijo a Moisés, sacas a este pueblo y lo llevas a una tierra que fluye leche y miel, le dice. Pero en ese trayecto, que duraba menos de 40 días, en ese lapso de tiempo, había de todo. De todo. Falta de agua, falta de sombra, falta de comida, falta de comodidad. Ahí empezó a salir. Ahí empezó a salir en el corazón todas aquellas influencias, aquellas contaminaciones que traía aquel pueblo de Egipto. Ahí empezó a salir, ahí empezó a brotar. Dentro de toda la purificación que Dios le dio a este pueblo, saben, hermanos, que solo dos lograron pasar la prueba. Solo dos. Y ahí todos los demás se quedaron postrados en el desierto. Viene Dios, necesita entonces depurar nuestras vidas. Necesita depurar nuestras vidas. ¿Dónde debe estar su mirada? Puesto en el galardón. Puesto en Jesús. Más allá de la cruz. Las adversidades que nos puedan llegar, no debemos de quedarnos atrapados en las adversidades, sino que debemos de proyectarnos para adelante. Aquí es donde se prueba la fe, se prueba la paciencia, se prueba la fidelidad, se prueba el amor que cada uno de nosotros tenemos hacia Dios. Porque más de alguna vez le hemos expresado a Dios tantas cosas, tantas palabras bonitas. No vaya a ser usted lo que dijo un día una hermana: ay, cuando cantan esa alabanza, gracias Señor por las pruebas que vienen a mi ser. Digo, yo mejor prefiero no cantarlo para que no me llegue pruebas. Dijo: si usted va a entrar al cielo, tiene que pasar por la prueba. Tenemos que pasar por las pruebas. Tenemos que pasar. Porque la salvación es personal. Y tiene que ser probado lo que muchas veces le decimos a Dios. ¿No tienen ustedes idea, hermanos, cuando nosotros, pues con la ayuda de Dios, les trasladamos algunos mensajes de exhortación, otros de consolación y otros de edificación, cuando hemos pasado aquí delante de ustedes para predicar? También nos ha tocado que enfrentar las cosas de la vida bien complicadas. Recuerdo que cuando yo estaba en una de las pruebas bien difícil, un hermano me envió un mensaje, una parte de un mensaje que yo había dado en este lugar, y solo puso: escucha esto, me puso. Yo lo escuché. Dije yo: es fácil motivar a los hermanos estando uno sano, dije yo. Es fácil. Pero estando en la prueba, no, gracias al hermano que me envió una parte de ese mensaje. No tiene idea el hermano lo que hizo, porque Dios lo movió. Inyectó en mi corazón una dosis de fe, porque así pasa. Entonces, todos tenemos que ser probados, toditos. Todos tenemos que pasar por muchas cosas en la vida. Entonces, pero nosotros no somos de los que retroceden, dice, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Otro pasaje. Primera de Pedro, capítulo 4. Oiga lo que dice, versículo 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo, ¿cómo dice? Oigan esto, hermano. O sea que no es como algunas veces algunos predicadores plantean a los hermanos. Qué lindo es, levante la mano y ya es salvo. No, 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 no. ¿Cómo dice que va a ser salvo el justo? Con dificultad. Les voy a poner una figura muy bonita que a mí me gusta leer en la palabra del Señor. Dice que cuando Salomón construyó el templo, cuando construyó el templo para Jehová en aquella época, trajeron madera, no sé ni dónde, trajeron piedras de tal lugar. Pero lo que me llama la atención es esto. Hicieron una parte dentro del templo solo de piedras, pero las piedras ya venían talladas al tamaño. Pura ingeniería. A tal punto que las piedras que llegaban encajaban perfectamente en el lugar. Pero para que esa piedra encajara en el lugar donde lo necesitaban, llevó martillazos, llevó golpes, llevó somatones, a tal punto que cuando lo llevaron encajó perfectamente bien. Cuando dice que la casa de Dios, cuando el templo de Jehová, cuando se empezó a construir, dice que ni ruido de hacha, ni de martillo, ni de hierro se oyó, porque todo encajaba perfectamente bien. ¿Saben ustedes, hermanos, de que cuando entremos al reino de los cielos, hay promesas tan bonitas como el apóstol Pedro un día, cuando les habla a los hermanos, dice: si ustedes le añaden al conocimiento virtud, a la fe piedad, al conocimiento, y el apóstol Pedro empieza a explicar, esto los mantiene a ustedes diligentes, no les va a permitir estar ociosos, dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, dice, os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino de Dios, dice. Algo tan anhelado de parte nuestro es ver a Dios un día, hermanos. Tan anhelado. Yo creo que por eso estamos luchando, ¿no? Si no, estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Pero algo tan anhelado es entrar un día en la eternidad, es entrar al cielo. Pero para poder entrar al cielo, el lugar de nuestra formación hoy, ¿saben dónde es entonces, hermano? Así como aquellas piedras que fueron talladas allá en las canteras, recibieron martillazos, recibieron golpes, recibieron somatones, pero aquellas piedras ya fueron bien lustraditas, bien pulidas, y encajaron perfectamente bien en el espacio del templo físico. Para que ustedes y yo podamos entrar y encajar un día en la eternidad, nuestra vida hoy tiene que ser pulida, hermanos. Sí. Nuestra vida tiene que ser pulida. Yo les aseguro, muchos de los que tengo aquí al frente llevan cicatrices de los golpes de la vida. ¿Sí o no? De verdad, llevamos cicatrices. Algunos en la cara, otros en los brazos, otros en las piernas, otros. Pero llevamos cicatrices de los golpes. Pero es mejor que seamos formados hoy. A eso se llama juicio en casa. Viene Dios, está puliendo nuestra vida, porque hay cosas, hermanos, que no fácilmente se desprenden de nuestra vida. Viene Dios, tiene que agarrar el martillo y saben que algunas veces, hermanos, qué lindo sería que bajara un ángel del cielo y le va a decir: mira, mija, yo soy el ángel Gabriel y vengo de parte de Dios y traigo mi cincel y mi martillo para darte la forma. Pues uno le diría al Señor, pues, amén, Señor, haz conmigo lo que... Uno actuaría de una forma humilde, pero algunas veces ese instrumento lo utiliza Dios, a veces su hermano que le cae mal. Sí, ese hermano que a veces no lo quiere ver, se le convierte en un martillo, se le convierte en una lija, se le convierte en una prueba, o a veces se convierte en los hijos así. Y usted dice, no, esa hermana me cae mal. Cuidado, es un instrumento en las manos del Señor. Está dándole forma, está formando en su vida la mansedumbre, está formando la humildad, está formando aquellos valores que nos va a permitir entrar un día en la eternidad, hermanos. ¿Saben ustedes que todos los hombres de Dios, aquellas mujeres de Dios, no van a pensar ustedes que nacieron y qué lindo, pues, llevaron una vida fácil y llegaron a la eternidad? No, hombre. Un día, primero Dios le vamos a preguntar a José, al hijo de Jacob, ¿cuánto no sufrió ese muchacho, hermanos, desde muchacho? No van a pensar ustedes que cuando lo tiraron en un hoyo, lo agarraron así con cuidadito que no se vaya a lastimar el muchacho, porque es el querido de Jacob. Lo agarraron, lo aventaron en ese hoyo que estaba ahí en el desierto. ¿Cuánto golpe no llevó? Igual nos pasa a nosotros hoy. Nuestra vida es pulido. Yo diría, esa cantera donde Dios está trabajando nuestra vida se llama el mundo. Así es el mundo. Hoy está siendo golpeada nuestra vida, está siendo quitado todas aquellas cosas que no nos permite encajar en aquel lugar. El apóstol Pedro entonces dice aquí: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Un día alguien dijo: no, Dios es tan bueno. Así es, yo no lo niego, Dios es bueno. Pero como lo dijo, Dios es tan bueno que un día hasta Satanás puede ser perdonado, dijo. Eso sí no es cierto. No, no, no. El perdón lo tenemos que alcanzar ahora. Sí. Tenemos que cerciorarnos que nuestros pecados sean perdonados. Se llama juicio en casa. Aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Y si el justo con dificultad se salva. Dificultad son obstáculos. Dificultades son estorbos. Dificultades son cosas difíciles. Alguna vez se les digo a los hermanos, porque en nuestra congregación hay hermanos ya grandes, ancianos, alguna vez es que les cuesta ya venir, les digo: ánimo, ánimo, hermano, no se quede. Hemos tenido ejemplos aquí en esta congregación de hermanos que han llegado al final de su carrera, tal vez con los pasos ya despacito, lento, pero seguros, y han llegado hasta la meta. Por eso dice aquí: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. Hay que seguir haciendo el bien. Sigue compartiendo el Evangelio a los demás. Sigue invitando a su familia. Siga dedicándole un tiempo a sus compañeros de trabajo a mediodía. Porque así debe de ser. No vaya a tomar la actitud como tomó alguien un día. Digo: no, yo soy santo, yo no voy a comer con los pecadores. No, no tome esa actitud, no. Mejor si le comparte su refacción, su pan ahí a sus compañeros, a sus amigos, a sus conocidos. Comparta. Hagamos el bien. Jóvenes, no debemos de callarnos. Debemos de seguir anunciando. No importa que les guste la música a sus compañeros. Al contrario, sea una oportunidad para explicarles. No importa que sean mal hablados. Lo importante es que usted pueda darles a conocer que sí se puede hacer diferente por el poder de Dios. Hagan el bien. Otro pasaje, Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántas tribulaciones? ¿Y cuántas ya pasó usted? Tal vez me puede decir, gracias a Dios, ya salí de esta prueba dura. Pues le sirvió para fortalecer su fe, para amar más a Dios, le sirvió para aprender a orar más, para ser más humilde, para pensar en los demás, gracias a Dios. Pero prepárese porque viene otra. Sí. Muchas tribulaciones. La expresión tribulación es, esta palabra tribulum, era una herramienta que utilizaban en el tiempo antiguo precisamente para pasarlo sobre el grano, sobre el trigo, la cebada. Y lo que hace esta herramienta es, cuando lo rodaban sobre el grano, separaba precisamente el cascajo de la semilla o la basura del grano y lo pasaban encima. Después lo ponían en el aire, entonces, en el viento. El viento se llevaba toda la basura. Esta expresión tribulum o tribulación, tal vez en nuestro contexto no es tan conocido, pero para los hermanos era tan conocido esto. Es necesario que después de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Tribulaciones son aquellas cosas difíciles, ¿no? Pero saben ustedes, hermanos, que los hijos de Dios, los que van a ser herederos del reino de Dios, tienen una cualidad maravillosa. Llega una tribulación, firmes, seguros, convencidos y decididos a seguir adelante. Y decididos a llegar al final. No pasa como pasa con aquellos niños que se asustan, ¿no? Cuando comienzan a caminar aquellos niños, ven, aprendiendo a caminar y ¡pau!, se cae el niño. ¿Se asustó? ¿Ya no quiere caminar? Viene usted, lo tiene que estimular. Le dice, no, hombre, dale, te voy a dar un tu chocolate. Le dice, ven. Entonces aquel se levanta, ¿va? Porque lo estimuló a que siguiera. La fe lo estimula. La oración nos motiva. La comunión con los hermanos nos motiva. Todos esos aspectos, hermano. Por eso no hay que separarse de esto. Cuando alguien se aleja, al contrario, Satanás va a ganar ventaja, seguro. Pero eso no debe de pasar. Debemos de mantener ese espíritu de firmeza. Mantener ese sentimiento de llegar hasta el final. Eso sí, cuando llegamos hasta el final, uno dice, valió la pena. Valió la pena haber pasado tantas adversidades, tantos obstáculos. Ya se imaginan ustedes, hermanos, cómo se sintieron aquellos que entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb, acostumbrados a comer solo el maná. Pero ya cuando entraron a la tierra prometida, cuando ellos entraron por las puertas, dice que el maná cesó. Viene Dios y le dice, bueno, hoy sí pueden comer de todo lo que hay aquí. Ya se imaginan ustedes, uvas, manzanas, higos, miel, leche. Empezaron a disfrutar, pero esa carrera fue larga. Fue larga esa carrera, pero entraron. Lo mismo tiene que pasar con nosotros. Todas esas tribulaciones, no sé ni qué sean, hay que superarlas. No hay que desmotivarse por nada. Por nada hay que llegar al final con la ayuda de Dios. A eso se llama valentía espiritual. Amén.